¡Ojo a Zidane! ¡Gol, gol, gol!
Señoras y señores, estamos en vivo.
Como que caiga el confeti, maldita sea.
Como les gusta a ustedes que caiga el confeti.
Sí, señor. Sí, señor.
Bienvenidos a otra edición de La Partida Podcast. Ahí está el confeti. Yes. El mejor podcast futbolero de Puerto Rico, lo sé yo, lo sabes tú. Y el pueblo de Puerto Rico lo sabe.
Estoy vendiendo máscara, Luis, estoy vendiendo máscara.
Aunque no sean mías. Aunque no sean mías. Este que le habla es Mr. Prezi Javier López. Y conmigo, el hombre que le corre sangre blanca por esas venas, el que te da los datos. Mira, clin, clun, clan, así como son. Elizarrietol.
Sí, señor. Estamos gozando. Otra semanita más aquí en La Partida Podcast. Tú sabes, como siempre, mucho vacilón, mucho análisis. Venimos hablando de muchas cosas hoy. Y de lo más importante de todo es que tenemos casa llena y tenemos un invitado que llevábamos tiempo cuajándolo para traerlo. Yes. Y por fin se nos dio, Javier.
Por fin se nos dio.
Sí, señor. Estamos gozando hoy.
Si hay un programa aquí que
grabar. Ah, sí, se olvidó esa. Mi gente. Hoy sí que sí, Javier. Hoy sí que sí. Hoy sí que sí. Si hay un programa que hay que grabar.
Este que está aquí. Este que venimos, está aquí. Venimos con tanque de gasolina y fósforo.
Sí. Sí, señor.
Señoras y señores, para mí es un honor y un privilegio tener en esta mesa a un periodista, ¿verdad? Periodista. Periodista, analista y sobre todo experto en el tema del fútbol internacional y puertorriqueño.
Yes.
Esto es la semana pasada, en el reel que subimos, me dijeron, tú no sabes un carajo de fútbol. ¿Está bien? ¿Está bien?
Ey, oye, y no es saber, es conocer
gente. Es conocer
gente
a la gente que sabe. Pues hoy trajimos a alguien que sabe mucho más que nosotros. Señoras y señores, le damos la bienvenida a La Partida Podcast, Arnaldo Marrero. Arnaldo,
dímelo, Corillo, que es la que hay. Estamos, gracias por la invitación, Javier, Héctor.
Estamos gozando.
Y obviamente, pues, ¿cuál es mi cámara? Aquella que está aquí.
¿Tu cámara es esa que está aquí?
Aquella que está ahí, perfecto.
Esa misma.
Un placer, de verdad que sí. Contento de estar aquí con ustedes para hablar de fútbol, para hablar de polémicas y sobre todo de nuestra selección.
Yes.
Y por supuesto, hay que hablar de otras cositas por ahí que seguramente vamos a estar desmenuzando aquí en La Partida Podcast.
Sí. Yes.
Oye, felicitarlo porque la están rompiendo.
Gracias.
Gracias.
Gracias, de verdad que
it means a lot. Sí, de verdad que sí.
It means a lot. Déjame un segundo que se me...
¿Qué te cayó?
Me cayó el control del televisor ahí, lo dejé en la pierna y ya tú sabes.
Importante.
obviamente no podemos arrancar esta edición de La Partida Podcast sin antes enviarle el saludo vitalicio a la gente de Print Store PR, quienes semana tras semana nos visten con la indumentaria podcastera futbolística más hermosa que usted pueda tener en su closet. Aquí tenemos a Héctor, responsablemente.
Y sabes que por poco se me queda, pero me la traje responsable. Y la saqué de... del retiro.
Exacto. La lavaste, la fregaste ahí en chulita.
Oye, ¿cómo es eso que no van a cumplir con los sponsors? Eso es lo primero que tienen que hacer. Cumplir con el sponsor lo primero y después el invitado. Y si llega, y cuidado.
¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que el sponsor es culé. Y nosotros
ese es el gran problema. Está bien.
Tú sabes, a veces...
Si no cumple, pues no pasa nada.
Exacto. Tú sabes, aquí pues... ¿Sabes que nosotros vivimos en guerra?
Sí, no. Como llevan 10 años sin ganar Champions, no pasa nada.
De hecho, cuando anunciamos que te ibas a venir, lo primero que nos dijeron fue, diablo, él es bien madridista. ¿Eh? ¿Cómo que? ¡Ah, no!
Nos vamos a traer a la puerta, vamos a traer para acá. ¿Estás loco?
Yo lo traería, ¿no? Claro. Yo le haría para le preguntar. Anyways, vayan a Prince PR, denle like, denle follow en Instagram y en Facebook. Escríbale en Enrique Fernández para que los ponga al día con la indumentaria de La Partida Podcast. Kikito, ya lo sabes, para la temporada que viene tienes asignación.
Hay que
ponerlo en contacto.
Sí, hay que empezar a trabajar.
Y por
eso.
Favor, sí. que las nuevas camisetas sean blancas.
Tenemos una versión blanca, sí. By the way.
Tienen que ser siempre blancas. O sea.
Tranquilo, que eso lo vamos a bregar.
Eso hay que bregarlo. A él no le va a gustar, pero bueno. Quiero enviarle un saludo a la gente que ya está conectada aquí en el chat. By the way, estamos en vivo. El live chat está ahí. Envíenos sus comentarios. Cualquier pregunta que usted le quiera hacer a Arnaldo Marrero en confianza, zúmbela ahí. Nosotros acá se la decimos y vamos a hacer esto.
Inclusive hasta los salvadoreños.
¡E inclusive! Denle like y share a este video. Suscríbase a nuestro canal. Envíeselo a su amigo del Salvador.
Importante.
Primero que todo, escríbale a felicidades por clasificar. Fuck you. Ya. Y le comparte este link. Un, un saludito a Pum, que está aquí en el chat. Obviamente a Chido Menéndez, que está aquí también. Un saludito.
Saludito.
Y AJ Villa, que está por ahí diciendo: vive el Inter Miami, próximo campeón del Mundial de Clubes.
Apague y vámonos, si quieres Inter Miami, bendito sea Dios. Lo que hay que leer de chat.
Es la primera vez que Arnaldo viene y así es como lo reciben.
Qué mala impresión se lleva.
De verdad que tú sabes. Esta es nuestra gente, Arnaldo.
Está bien, está bien.
Bueno, vamos a lo que vinimos, que hay muchísimo de qué hablar. En esta edición, Arnaldo, y vamos a arrancar hablando obviamente de lo más caliente, lo más reciente, la selección de Puerto Rico, Arnaldo. Este pasado viernes y martes, Puerto Rico jugó sus últimos dos partidos clasificatorios de esta fase. Se jugaba la vida en ambos partidos, primero el viernes contra Surinam y luego ayer martes contra San Vicente y Granadinas, y dependíamos del resultado entre El Salvador y Surinam allá en el Cuscatlán. Vamos a arrancar desde el principio. El partido contra Surinam, Arnaldo, fue un partido defensivo. Y primero que todo, antes de entrar en los detalles, quiero que me des tu impresión de ese partido contra Surinam. ¿Cómo tuviste a la selección ahí?
Bueno, a la selección de fútbol de Puerto Rico yo le vi los mejores 45 minutos de la era Charlie Trout.
Ok.
Esa primera mitad, defensivamente, la selección del Huracán Azul, nuestra selección, hizo el trabajo. Defendió, cubrió muy bien los espacios, atacó inclusive, tuvo opciones. Y yo creo que fueron los mejores 45 minutos en lo colectivo. Uh-huh. Pero creo que en el segundo tiempo le comieron los dulces a Charlie Trout. ¿Cómo le han comido los dulces? En toda su era. Los cambios que hizo el técnico de Surinam surgieron efectos. Mientras que los de Puerto Rico veíamos que eran puramente defensivos. Inclusive fueron solo dos cambios en ese partido. Uh-huh. Y no hubo una reacción desde la parte técnica para por lo menos igualar ese marcador del 1-1. Tuvimos la del palo de Leandro Antonetti, pero bueno, para lo que va, para lo que viene. Y si no entra, no es gol. Entonces, creo que en el segundo tiempo le faltó la experiencia al técnico Charlie Trout de sacarle el mejor provecho a sus futbolistas. Lo pudo lograr en los primeros 45 minutos, inclusive lo coloqué yo en mi cuenta de Twitter, que fueron para mí los mejores 45 minutos que he visto de nuestra selección. Pero la decepción fue en la segunda mitad, sin lugar a dudas.
¿Crees que Puerto Rico, obviamente el empate era suficiente en ese partido contra Surinam? ¿Tú crees que Charlie Trout salió a jugar por el empate? ¿No crees
que esa era la estrategia? Eso es lo que tenía que hacer Charlie Trout.
¿Pudo haber hecho un poco más?
No. Charlie Trout tenía que buscar...
¿Tenía equipo para hacer eso?
Es que yo creo que para este tipo de partidos, que lo que necesitabas era el empate, no tienen los jugadores para eso. Especialmente la parte defensiva. Uh-huh. La salida de un veterano como Sarek Valentín ha hecho que la defensa se merme. Porque Giovanni Calderón, por muy bueno que sea, por muy alto que sea, no es Sarek Valentín. No tiene la experiencia, no tiene la madurez, no tiene, vamos a decir, la calle que puede tener un tipo como Sarek, que lamentablemente fue nuestro capitán. O sea, lamentablemente ya está retirado, fue nuestro capitán, y se vio una solidez defensiva cuando siempre él estuvo ahí. Uh-huh. De hecho, el empate ante El Salvador, creo que una de las claves de ese empate fue el liderato de Sarek Valentín, precisamente en la zona defensiva. Sí. Entonces vimos que faltó ese liderato. Uh-huh. Más allá de que Nico pueda tener la experiencia, ser capitán y todo eso, pero no tiene el bagaje que tiene un tipo como Sarek Valentín. Y obviamente hemos carecido de buenos laterales. Más allá de Sidney Parris, que ofensivamente cumple y hace muy buena función, pero al final del día terminó jugando Jaden Cervania de lateral izquierdo. Entonces no puede ser que Jaden Cervania, que es un tipo ofensivo, un volante ofensivo, termine como lateral izquierdo. Entonces, yo creo que por ahí fueron los factores del cual, al final del día, los elementos que contiene Charlie Trout en su selección no los pudo maximizar, no pudo sacar el mejor provecho de sus futbolistas.
eso es algo que, ¿verdad? Y me corría si estoy equivocado en esto, pero eso es algo que ha caracterizado mucho esta era Trout so far. Y es el hecho de que él ha tratado de tapar mucho boquete con curita. Correcto. Mucho jugador que no juega esa posición naturalmente, pero vamos a meterlo ahí porque no hay más nadie. Entonces, aquí viene mi pregunta. Charlie Trout.
Pero no es que no hay más nada, es que lo hay.
Por eso,
Lo hay. Es que pues, simplemente no el técnico no ha sabido capitalizar el talento que tiene nuestra selección. Es que si ustedes se ponen a ver, y a la gente que nos está viendo, Héctor, Javier, y a la gente que nos está viendo, por primera vez en la historia de nuestra selección, tenemos futbolistas de calidad, jugadores que están en el extranjero.
En cada posición.
En cada posición. Punto. Eso no pasaba antes. Eso no pasaba en la era Adrian Whitbread. Eso no pasaba en la era Colin Clark. Eso no pasaba en la era de Hugo. O sea, no pasaba. Eso no pasaba. Antes teníamos buenos técnicos y una selección mediocre. Ahora tenemos una buena selección y un técnico mediocre. Porque lamentablemente, por más buena gente que pueda hacer Charlie Trout, porque seguramente lo podemos sentar aquí y podemos tener una conversación de puta madre con Charlie Trout.
Exacto.
Pero lamentablemente no supo maximizar los elementos con los que contaba. Punto.
Héctor, ¿alguna pregunta, comentario?
Pues nada, era como había visto el Twitter de Arnaldo y habíamos hablado también por mensaje que en estos dos partidos lo importante era salir con un empate en Surinam y tener entonces una victoria el partido del martes. Que era matemática sencilla, de nuevo, al tener esta derrota el sábado, pues entonces tenemos que depender de otras selecciones, y cuando uno tiene que depender de otros equipos, eso es muy peligroso. Y pues, hermano, de verdad que el bien lo mencionó Arnaldo, Puerto Rico jugó espectacular esta primera parte. La segunda parte, pues, lamentablemente, se le vino la casa encima. Y si nos ponemos a ver las estadísticas, que las tenía por aquí rapidito, déjame buscarlas.
Ah, coño, las tenía yo también aquí.
Mira, tuvimos 3 disparos, ninguno a portería. Mientras tanto, Surinam tuvo 15 disparos y 3 a portería. Obviamente,
esa es la cuestión, pero que Surinam bueno, tampoco era como que el más fino. Los tiros al palo no cuentan como shots.
Está bien, pero no te cuenta como estadística, pero era un casi-casi.
Era un casi-casi. Es verdad.
Entonces, y si rebotaba para el otro lado, era para adentro.
Y ahí contaba como
un shot.
Que te digo yo.
Es como la expected goal. Es como la estadística del expected goal también a mí me parece medio absurda.
Completamente absurda. Yo no la entiendo, no me gusta. Por mí yo no la tendría ahí. Puerto Rico termina perdiendo contra Surinam. Como le estaba diciendo a Héctor, una Surinam que tampoco estaba muy fina, porque si de 15 tiros tú pudiste meter más que 3 on target, en cuestión de porciento no es mucho. Claro, de esos 3 por lo menos metiste 1 y ese fue el que te costó, o sea, el que te garantizó los 3 puntos. Vamos entonces a pasar al partido de ayer. Puerto Rico contra San Vicente y Granadina, pero con el caveat de que Puerto Rico dependía de lo que ocurriera entre Surinam y El Salvador. Surinam consigue su clasificación ante Puerto Rico con esa victoria. El Salvador necesitaba por lo menos un empate. Puerto Rico necesitaba ganar y que El Salvador perdiera. Puerto Rico arranca bien. Surinam arrancó bien, como por 10 minutos.
Hasta el minuto 35, por ahí, 30 y pico estuvimos
pues
ahí.
Como 15 minutos, más o menos, estuvimos adentro.
Sí.
Después de como 20 minutos, amartazado. Estuvimos ahí. Pero lamentablemente, Puerto Rico sí saca el resultado aquí en Mayagüez, pero en El Salvador, Surinam, pues, dependíamos de un
equipo. Se vendió, chicos. Sí. No le des mucha vuelta. Los salvadoreños se vendieron al empate. Punto y se acabó. Sí, sí. El técnico Bolillo Gómez, que es un técnico que conoce muy bien la zona, que es un tipo que sabe sacar resultados y que obviamente, pues, muy experimentado, hizo lo que tuvo que hacer. Exacto. Tiró 4 amas. El tren urbano y aguantó. Y inclusive la gente en los últimos minutos decía ¡ole, ole! Cuando tenía la pelota el equipo de Surinam.
De hecho, El Salvador terminó siendo abuchado.
Por eso. Y que Surinam, pues lo que hacía era tocar la pelota entre los defensas. ¿Por qué? Porque se la tenía clavada a Puerto Rico desde esa eliminatoria Copa Oro que le ganamos en penales. Exacto. En esa última, esa previa a la fase de grupo, que tampoco pudimos clasificar, pero los eliminamos. Entonces, el fútbol te da eso. El fútbol, hoy pierdes y mañana puedes tienes la revancha de alguna manera u otra. De sí, alguna manera claro, u otra.
Pero
Puerto Rico cumplió. Puerto Rico cumplió contra San Vicente.
Exactamente. Sí.
Obtuvo la victoria, aguantó el resultado y esperó a ver si El Salvador perdía ante Surinam. Pero al final del día, volvemos a lo mismo. Uh-huh. Pactamos tú y yo. Esto es especulativo, pero...
Claro.
Tranquilo, aquí nos gusta la teoría de conspiración.
De esto hay y mucho. Y muchas historias. Y sí, muchas historias de... Oye, es que si ustedes ven las declaraciones del técnico de Surinam antes del partido,
¿qué
ya
dijo?
Él firmaba el empate.
Claro.
Ya él firmaba el empate porque decía, no, que este es un estadio histórico en el Cuscatlán y aquí en El Salvador pocos son los que ganan y sacan resultados positivos. Mira, hermano, El Salvador es la peor generación de la selección de El Salvador. Uh-huh. Una selección que obviamente es histórica a nivel de Centroamérica y que ha tenido grandes futbolistas, o sea, a nivel mundial. Ahora mismo no tienen a nadie. Puerto Rico tiene más jugadores en Europa que la misma selección de El Salvador. Esa es la verdad. Esa es la realidad.
Son
los datos son los datos. Y a mis amigos salvadoreños que me han puteado en estas últimas horas antes de venir a este podcast, se las tengo que decir. Dime un futbolista salvadoreño que juegue en el Real Madrid. Dime un futbolista salvadoreño que juegue en el Sevilla. No los tienen.
No los tienen, es verdad.
Punto. Ya.
Entonces, y eso que no hemos entrado en el detalle de que el gol del empate del Salvador se supone que no contara. Porque habían dos balones dentro de la cancha, más estaban viniendo, si no me equivoco, de una sustitución. O sea, es como que este es el resultado más con cacao ever.
Y a eso súmale, que solo le pusieron a ellos 3 minutos. De añadido.
Y a Puerto Rico clavaron
con 6 o 7.
¡No! Claro que sí.
Seamos claros. Lo que pasa es que pues, la gente, pues, al final del día, especialmente los salvadoreños, ellos defienden, ¿no? Que pues se pasó y punto. Y de hecho, los salvadoreños están divididos. Están los que están a favor de la clasificación a la siguiente fase y los que sienten una pena profunda y un bochorno ajeno de que en tu casa El Salvador, Surinam, te haya cogido y te haya jugado como te haya jugado.
O sea, que en tu propia casa no pudiste ganarle una a Puerto Rico.
Eso parecía, vamos a decir, para efecto boricua, para que la gente pueda comprender, es como si el Barcelona estuviera jugando contra los Puerto Rico Islanders, por decirte. 11 atrás y el Barça tiki-taka. Es la misma. Surinam era el Barça y El Salvador era los Puerto Rico Islanders. Literal.
Entonces, ok, vamos. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Sí. Y El Salvador, mira, felicidades por clasificar. Claro. Pero la realidad es que de esta próxima ronda ustedes no van a pasar. O sea, ustedes no van a clasificar.
Ahora, yo también estoy seguro que Puerto Rico no pasaba.
Está bien, pero por lo menos podemos dar más pela que El Salvador.
Ahora, yo te digo, Puerto Rico no pasaba de la siguiente ronda si no cambiaba de técnico. Es más, El Salvador pasa la siguiente ronda porque precisamente cambian al técnico. Sacan al español Donadoni, creo que se llamaba, y traen al Bolillo Gómez, un tipo con experiencia, un tipo que conoce la zona, un tipo que sabe sacar los resultados. Oye, y me consta por información de primera mano que a Jorge Luis Pinto, el que fue técnico colombiano, el que fue técnico, el que llevó a Costa Rica al Mundial, se le había hecho la proof. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Dónde está el panismo de la federación con nuestro técnico Charlie Trout? Oye, que seguramente lo que te decía ahorita, se puede sentar aquí con nosotros y tenemos una conversación de puta madre. Es más, salimos de aquí, nos damos 4 cervezas y jangueamos y somos los más panas. Pero al final del día, los resultados son los resultados.
Vamos a entrar un poquito más en esa dinámica con Charlie Trout ya mismito. Antes de pasar a eso, vamos a hablar un poquito del resultado porque, ok, Trout sacó la victoria, ganamos aquí, qué sé yo, pero, ok, dependíamos de lo que pasara en El Salvador. Y la realidad es que dependíamos de un equipo que ya estaba dentro. Dependíamos de una victoria de un equipo que podía perder y no pasaba nada.
Sí, pero claro, el asunto aquí era que está bien, pasaba a la siguiente fase, pero te daba la posibilidad de los bombos. Entonces, si pasabas segundo, te tocaba bailar con la más fea. Entonces, claro, el empate era lo más justo para todas las partes, especialmente para Surinam y El Salvador. El Salvador iba a decir, ok, bueno, yo acabo de cambiar de técnico, he hecho una eliminatoria mediocre y no importa qué pase a la siguiente fase, me la juego. Pero Surinam no. Surinam no podía perder ese liderato porque sabía que si se quedaba segundo, le iba a tocar la más fea. Entonces, pues, al final del día, sabemos que por ahí hay teorías de conspiración.
Claro, claro, claro.
Y si
claro,
vemos los antecedentes, siempre. Vemos los antecedentes históricos, Puerto uh-huh. Rico elimina a Surinam en la Copa Oro, uh-huh. en esa fase previa, se la tenía guardada. Y bueno, y aprovechó ese momento y sacó lo que tenía que sacar. Claro.
Vamos a los comentarios, Héctor, antes de algo que tú quieras agregar.
No, o sea, desde el minuto 60 y pico ya Surinam había tirado el partido. Estaban, como bien mencionó ahorita Arnaldo, en el tiquitaca y, o sea... Ya,
no, es que desde que les empatan el partido, ya ese partido Surinam ya dejó de jugar.
Eso es lo que tienen que hacer. Y entonces, esa es la cosa. Mi gente, hay que empezar a hacer esos truquitos acá también. Aunque, verá, te voy a pasar 5 pesos por TH Móvil para que te deje.
Que adelante, cuadramos a 10.
Exacto. Y cuadramos a 10 después por PayPal. Sí.
No, pero eso es ilegal.
Si no te cogen, pues no te cogen. Vamos aquí a los comentarios que tenemos el chat encendido. Food PR, Don Arnaldo Marrero is back.
Yes.
Bueno, espero, the flow was esperamos, never gone, esperamos.
Nunca se fue.
Yo me fui, cogí vacaciones.
Food PR también tiene 2 preguntas para ti, Arnaldo. Las voy a dejar para lo último. Jad 1507 dice, el partido de ayer lo ganan porque los muchachos jugaron con el corazón, porque el planteamiento de juego fue demasiado pobre. ¿Qué tú crees de eso?
Yo creo que Puerto Rico... no creo que el planteamiento haya sido pobre. Creo que la baja de Leandro Antonetti en la lesión que tuvo le afectó precisamente en la combinación ofensiva que estaba haciendo muy bien precisamente con Ricardo Rivera en ese doble ataque. Uh-huh. Y encima Wilfredo Rivera se lesionó en el entrenamiento, en el calentamiento y Exacto. Tuvo que entrar Esteban Echeverría, que al final anotó un gol, pero que tienes un hombre que es sumamente defensivo en ese medio campo y no te da la versatilidad que te da Wilfredo Rivera a la hora del ataque. Entonces, perdimos ataque, ganamos en contención, ganamos en seguridad, y creo que por eso, tácticamente, pues no pudimos hacer mucho. Me gustaron muchas combinaciones que vi, me gustó mucho la salida en ofensiva de Sidney Paris, hizo una muy buena jugada en el gol de Jaden Cervania, que fue en posición adelantada, que fue una jugada espectacular de Sidney Paris, el lateral izquierdo. Sí. Me gustó mucho Hidrach. Hidrach me encanta como contención. Sé que en su club está jugando como defensa central. En la gran mayoría de su carrera ha jugado como defensa central, pero como contención cumple muy bien. Sí. Me gustó también mucho Juan O'Neill, a pesar de la historia que viene con Juan O'Neill, que se lesionó uh-huh. en ese partido ante El Salvador, que regresó, uh-huh. jugó sus 60 minutos. Creo que aportó mucho en cuanto al control del partido. Uh-huh. Obviamente, cuando Puerto Rico perdía la pelota, se veía muy lento a la hora de regresar y de buscar la manera de defender. Claro. Pero creo que Puerto Rico hizo lo que tenía que hacer. A mí me sorprendió que no utilizara en esta ventana a Alec Díaz. Alec Díaz, que es un tipo que tiene mucha experiencia, que tiene mucho gol, que creo que te puede jugar por las diferentes bandas, inclusive por el ataque. Y cuando lo necesitábamos, tiró de Zulia, uh-huh. que es un defensa. Al final le salió la jugada, porque precisamente en ese segundo gol de Echeverría es una asistencia de Rodolfo Zulia. Que claro, nosotros estamos acostumbrados a ver a Rodolfo Zulia como un defensa, pero también aporta muchísimo
lo
a la hora
del
ataque.
En el partido contra Dominicana fue el que terminó anotando ese gol del empate a lo último. Tengo aquí más comentarios de Luigi que dice, dependiendo de la defensa, cuando el mediocampo estuvo vacío y cojísima. Luigi también dice, hay que buscar un veterano y con mucha experiencia como técnico, ya que la selección es joven. Y termina diciendo, la falta de veteranía en un jugador con millaje u experiencia a nivel extranjero en el campo fue crucial. La falta de organización en momentos cruciales en el campo.
Sí, fue lo mismo que dijo Arnaldo ahorita con Zarek. Al perder a Zarek Valentín en el centro del campo, exacto, se pierde el liderato.
Zul nos comenta, perdóname, esto te interrumpí ahí. Zul nos comenta, de hecho, los bombos se definieron por el ranking FIFA, no por la posición que queda en esta ronda.
Bueno. Vamos a checar cómo.
Pues era. Entonces, en ese caso, ¿quién está más arriba? ¿El Salvador o Surinam?
Surinam.
Surinam está más arriba de Surinam. O sea, como quiera, Surinam pasaría por encima de El Salvador.
Correcto.
Okay.
Correcto.
Ok, eso ahí no habría mucha diferencia. Entonces, vamos a las preguntas de Food PR, que de aquí linkeamos a otra cosa que yo te quiero preguntar.
El Segway.
Exactamente. Trout. Primera pregunta de Food PR. ¿Trout es un vendehumo?
Yo creo que no he tenido la posibilidad de conversar con él para realmente decirle a Food PR si es un vendehumo o no es un vendehumo. Yo creo que Charlie entiende el fútbol de una manera en el cual cree que le saca el mejor partido a su futbolista cuando realmente no.
Okay.
Entonces, por ejemplo, esto lo podemos revisar, los datos son los datos, podemos ver muchas de las alineaciones de la selección y del partido de CONCACAF Nations League, amistosos y todo. Por ejemplo, utilizaba a Darren Ríos como delantero cuando Darren Ríos es lateral izquierdo de naturaleza.
Uh-huh. Parchando.
Entonces, y volvemos, parchaba mucho esto. Y yo creo que por ahí había ciertas cosas, lo de Jaden Cervania, yo lo en las eliminatorias, o sea, en las fechas antepasadas lo mencionaba igual también. No sabe utilizar a los futbolistas. Isaac Atkin, que es un poco más contención, pero que te hace ese box to box, uh-huh. pero al final lo terminaba poniendo de 10. Y entonces uh-huh. tú dices, no, hay movimientos, hay tácticos, técnicos que no lo puedo entender al final del día. Yo no creo que sea un vendehumo. Yo creo que le falta experiencia.
Ok.
Pues,
eres joven también.
Es joven. Y no chamaquito, 37, 38 años. Uh-huh. Tiene la misma edad mía. O sea, lo mismo. Obviamente, pues tiene el background de técnico. Pero al final creo que si podemos comparar esta generación con la era Dave Sarachan uh-huh. versus la era Charlie Trout, hemos dado un downgrade significativo. Entonces, sí. y se los comento a la gente que está viendo este podcast, se los comento a ustedes. Yo estuve hablando con Dave Sarachan hace como 3 semanas cuando me tocó hacer el partido de los San Jose Earthquakes contra los Colorado Rapids en Denver. Él es ahora mismo asistente de Bruce Arenas. Toda la vida ha sido asistente de Bruce Arenas. Inclusive cuando fue técnico de la selección nacional, Bruce Arenas, que la dejó, fue Dave Sarachan quien asumió ese interinato. Y bueno, me lo topé. Hey, Dave, y estuve conversando con él y precisamente eso. Es una selección que tiene mucho talento, pero que le falta dirección.
Si Dave Sarachan coge esta selección, ¿tú crees que le pueda dar el partido otra
pero
vez?
Pero es que evidentemente. Yo estoy totalmente convencido. Nosotros necesitamos un técnico de experiencia que sepa poner a los futbolistas en su posición y le saque el mejor jugo posible.
Ok. Food PR también pregunta, don Arnaldo, ¿a qué entrenador quieres para la selección? Antes de que me conteste, hay que hacer una pregunta previa a esa. Terminó este ciclo ya mundialista para nosotros. Nos tenemos que preparar para el 2030.
Complicado.
¿Charlie Trout se queda o se va después de este resultado?
Yo creo que se tiene que ir. O sea, es evidente. O sea, no cumplió. Punto. Ahora, hay que ver exactamente qué es lo que está buscando la federación. La federación, yo sé que la Federación de Fútbol de Puerto Rico cree mucho en los procesos. Cree que esta base de futbolistas puede seguir teniendo esa base uh-huh. para el próximo mundial y que ya para el próximo mundial estos jóvenes ya sean experimentados.
Uh-huh. Ok.
Pero creo que una de las grandes razones por la que Brandon Cervania y por la que Sebastián Belharter no terminaron de convencerse por Puerto Rico es precisamente por la dirección técnica.
Okay.
Y eso no es una opinión, es información. Y creo que hemos perdido elementos claves que pudieran darnos ese salto de calidad por el simple hecho de no tener un técnico que sepa convencer a los futbolistas de decir, yo llego aquí para que tú seas importante, para que tú puedas dar ese salto de calidad, para que tú al final del día puedas conseguir un contrato profesional. Porque muchos de ellos, como Gerald Díaz, por ejemplo, que estuvieron en la era Dave Sarachan y estuvieron en esta era Charlie Trout, no fue hasta hace poco que pudieron conseguir un contrato profesional. Uh-huh. Y son futbolistas que para mí tienen el nivel MLS. Yo llevo 3 años y medio trabajando en MLS. Y yo sé qué nivel de futbolistas hay.
Uh-huh.
Gerald Díaz tiene nivel MLS. Por lo menos para un, por ejemplo, un Houston Dynamo pudiera ser suplente fácilmente y tener sus minutos.
Y Houston Dynamo no es un mal equipo. Houston Dynamo es una franquicia ya que lleva para.
Pero te estoy dando un ejemplo.
Que si no me equivoco, han sido campeones también.
Pero te estoy dando un ejemplo. Nico Cardona fácilmente puede ser titular, sin lugar a dudas, en un FC Dallas, por ejemplo. Uh-huh. O sea, ellos tienen el nivel. Ricardo Rivera, inclusive, pudiera ser un tercer delantero, un segundo delantero de cualquier franquicia de la MLS. Yo creo que no es talento, es falta de buscar a alguien que sepa pulir a estos futbolistas.
Y, ok, entiendo la parte cuando mencionas que a la federación le gustan los procesos. Pero, mano, es que desde que estábamos jugando la Nations League con Charlie Trout, no, o sea, el equipo no, la realidad es que no se ha visto bien. Han habido momentos, han habido destellos individuales de los jugadores, pero no ha habido un planteamiento táctico que me convenza a mí como fanático de la selección que me haga decir, este es el hombre.
Correcto.
Déjenlo ahí.
Yo, ¿te la compro?
Yo sigo pensando que se tiene que ir. Ahora, de hecho, yo pienso que él se debió haber ido desde que nos eliminamos de la Nations League. O sea, hace como 6 meses atrás.
Desde
o sea,
que hicimos el episodio.
Estamos tarde.
Desde que hicimos el episodio.
Exacto. Nosotros aquí hicimos un episodio que no quiero decir que nos le cagamos la cabeza a Charlie Trout, pero pusimos
si hay que hacerlo, hay que hacerlo. No, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y lamentablemente, los directivos de la federación no, muchas veces no entienden esto, ¿no? De que el trabajo de nosotros es destacar lo bueno, uh-huh, y atacar lo malo.
Y aquí hemos dicho, aquí hemos también destacado, claro, cosas positivas. Sí,
totalmente. Sí,
sí. Que allá no lo vean, pues yo no sé, ya eso no es problema mío.
Es que se fijan siempre en lo malo, lamentablemente.
Exacto.
Pero entonces nosotros problema. Nos fijamos en lo malo. Y si nos fijamos en lo malo, maldita sea, como dicen en la lucha libre, que el técnico no está funcionando. Sí, punto, sí, y se acabó. Y cuando las cosas no funcionan, no funcionan y tienes que cambiarlo rápido. Y el técnico que venga tiene que ser un técnico con experiencia, tiene que ser un técnico que conozca la zona y tiene que ser un técnico que sepa cómo mover a los futbolistas. Uh-huh. Porque una de las cosas que... ¿Por qué Colombia crece? La gente se ha preguntado por qué Colombia crece.
Creo que eso es una pregunta que nos han hecho. Uh-huh.
¿No? Colombia crece porque llega un tal José Pekerman. Uh-huh. ¿No? Y un tal José Pekerman tiene un grupo de trabajo en el cual, en ese grupo de trabajo tiene agentes. Y muchos de esos futbolistas que jugaron ese Mundial del 2014, y vemos a James, y vemos todo eso, es producto precisamente de que el técnico supo traer agentes y esos agentes mover a esos futbolistas. Ah. Y precisamente es lo que necesita Puerto Rico. Ahora mismo, el caso de Jeremy de León. Y estuve con él.
Él está en el limbo ahora mismo. No se sabe.
No puedo dar mucha información, pero también... Wilfredo Rivera tiene nivel para estar jugando en MLS. ¿Por qué está jugando en Quintana? Con todo el respeto, Quintana. Uh-huh. Sí. Es un club histórico y qué bueno que esté jugando aquí. Pero no es nivel Liga BR. Uh-huh. Wilfredo Rivera es para estar jugando segunda o tercera división del fútbol español fácilmente.
¿Tú crees que Charlie Trout debía haber convocado más jugadores que juegan en la liga de aquí de Puerto Rico?
Claro, por supuesto.
Te traigo esta pregunta porque en esta pasada semana hubo en redes sociales unas quejas, pero eran del lado de la selección femenina, en la que no se estaban convocando suficientes jugadoras de la liga de aquí. Eso también aplica a la selección masculina. ¿Tú crees que Charlie Trout debía haber mirado un poquito para lo que tenemos, de los jugadores que tenemos aquí en esta liga y llamar de ahí en vez de depender de tantos jugadores que juegue fuera?
Pero que es que mi duda es, ¿quién hace realmente la lista? ¿Charlie Trout o la federación?
Wow.
Ah, bueno.
Ah,
ahí se las dejo. Para mí la lista no la hace. Para mí la lista no la hace el técnico. La hace la federación con los jugadores que cree. ¿Por qué Cristina Torres no viene a jugar a la selección? Y es la número 10 de Pumas, uh-huh, de la Liga MX. Uh-huh. ¿Tú te has hecho esa pregunta? La gente que nos está viendo se ha hecho esa pregunta. Es la jugadora hoy por hoy que más está llevando la bandera de Puerto Rico a nivel de fútbol femenino y no está en nuestra selección.
Está cabrón eso. Uh-huh. Que tú juegues en México para Pumas.
Para Pumas, uh-huh, siendo la número 10. Uh-huh. Siendo la estrella, uh-huh, de Pumas y no está jugando con la selección. Ahí yo la dejo. No tengo más información, pero dentro de la especulación podemos entender que hay mano negra por ahí.
Claro.
Bueno. Iván Rivera, brother, tú sabes que la invitación aquí siempre ha estado abierta.
Siempre.
Cuando tú quieras venir a hablar, a traer los datos, tu versión, lo que tú quieras, sabes que la partida poca está abierta. Aquí no vamos a escatimar en gastos en traerte. Tengo entendido que sé cuál es la cerveza que a ti te gusta. La podemos tener ahí, separada, en Leaway.
Bueno, pues sí, usted
lo que
tenés
que hacer es llegar y ya.
Mira, ustedes me trajeron la que yo pedí.
¿Viste? Ve, tú sabes. No sé. Tu información fidedigna de que nosotros cumplimos con nuestra palabra. Bueno, vamos a los comentarios, gente. Pepito Suárez te manda saludos. Pepito.
Grande, Pepito.
Ey, la silla está aquí, brother. Sabes que tú también tienes que regresar.
Eso es así.
Pepito nos dice, saluditos al Naldi y al Corillo. En el bombo ahora El Salvador es 2 y Suriname al 4. Es por el ranking FIFA / con CACAF. Y Pepito también nos dice que ya Cristina volvió a la Cele.
Está bien, pero ¿cuánto tiempo estuvo fuera?
Uh-huh. Eso es un punto.
¿Por qué no jugó Copa Oro? ¿Por qué no jugó Copa Oro cuando nuestra selección femenina jugó Copa Oro? Y ella estaba jugando en México. Pero bueno, ahí la dejo. Yo solamente lo dejo ahí para que la gente busque. La información y los datos están ahí.
Exactamente. Lo voy a hacer Google.
Ya.
Google es tremenda herramienta, en verdad. Yo cuando estoy debatiendo
y si Google no lo consigue, pues nuestro amigo Chati. Tú le escribes a Chati y Chati te contesta.
Bueno, yo mi Chati no me... tengo el problema. Tengo mi hija ahí, tú sabes. Terminator me traumó, brother. No confío en el AI. Bueno, Héctor, algo que tú quieras agregar que está ahí medio callado.
Es que no, tío.
Mete la cuchara.
No, sí, es que no más.
Escuchando a la enciclopedia.
No, sí, por eso mismo. No tiene que estar aquí pendiente, hermano. Pero yo sigo pensando desde el episodio que hicimos que Charlie Trout ya tenía que salir de la selección. Uh-huh. Yo creo que está súper long overdue y creo que es una de esas mismas razones. O sea, ahí necesitamos alguien con experiencia en el equipo, porque ya tenemos una base. Pues esa base tenemos que llevarla al próximo nivel y lo que queremos es seguir subiendo, no tan solo dentro de los rankings de la FIFA, uh-huh, sino además de buscarles amistosos a los chamacos para que tengan partidos donde ellos se puedan, donde ¿verdad? ellos puedan lucirse dentro de esos partidos amistosos. Y que los partidos, lo más importante dentro de todo, de nuevo, sin menospreciar a Mayagüez, pero que los partidos sean en Bayamón. No sé qué fue lo que pasó en este partido del martes.
Sí.
Pero ese partido que estábamos hablando ayer, si ese partido hubiera sido en Bayamón, se hubiera explotado.
Totalmente.
Se hubiera explotado 100%. Totalmente. Según leí, había como 1,000 personas.
1,100.
Que eso en Bayamón.
El amistoso contra Dominicana, ¿cuánta gente se metió en Bayamón? Como 10,000 y pico.
Aquí está empaquetado. Está empaquetado. Se hubiera empaquetado.
Yo fui. No. Bueno, nos encontramos lo mismo.
Nos encontramos allí.
Después de que me denegaran la credencial, pero para adelante. Exacto. Conseguimos un boleto y
entramos. Eso es otro problema, coño. Iván, ¿cómo tú vas a dejar esta enciclopedia periodística del fútbol fuera, mi hermano?
Hermano, eso son cosas que... Que yo sé que él no controla, pero bueno.
Sí.
Sí, pero él puede meter la cuchara.
Sí,
sabes,
pero...
El jefe.
Como jefe delega. Entonces, claro. El que delega y el que está a cargo ahí, pues... Mira, bueno, Pepito que está en el chat sabe lo que yo estoy hablando.
Y uh-huh. Faispica pica allá en el micrófono. vamos a cambiar de tema. Oye, Javier Rivera está aquí en el chat. Nos dice, el otro problema es que la selección es otra cuando no juega en el Lubriel. Eso era lo que estábamos diciendo.
Eso es normal en el fútbol. Eso es normal en el fútbol.
Bueno, mira, Barcelona en Montjuic. Tú sabes, ahora fue que vinieron a cuajar.
No, pero eso es normal, eso es muy normal y mucho más en tema de selección nacional. Uh-huh. O sea, Argentina juega 1,000 veces mejor en Argentina que en cualquier parte del mundo. Uh-huh. Brasil lo mismo. Uh-huh. Bolivia. Muchas selecciones en Bolivia no ganan y gana Bolivia siempre. Uh-huh. La altura, sí. La gente. O sea, hay elementos dentro del fútbol que hay que pues capitalizar y obviamente la localía, uh-huh, especialmente la parte de selección nacional, ves a tu gente, tienes un sentimiento distinto, uh-huh, de pronto te recarga la energía, es diferente, o sea, uh-huh, son cosas que son elementos más allá del fútbol, uh-huh, que pues obviamente pues te dan ese plus y a los locales, eso es evidente.
Bueno, vamos a pasar al próximo tema, Arnaldo, que es verano. La temporada regular en Europa pues ya terminó, pero por ahí viene el Mundialito de Clubes. Competencia controversial porque pues obviamente todo el mundo sabe que esto es un cash grab de FIFA. Uh-huh. Vamos a arrancar por ahí. No se están vendiendo los partidos.
No.
Le tuvieron que bajar el precio de las taquillas full.
Entrada general 20 pesos y el menor de 11 años gratis, como la lucha libre de aquí.
Exacto. No, es que yo creo que ahora mismo...
Le faltan los narradores.
Bueno, aquí hay dos. Podemos hacerlo.
Por eso lo digo.
Dame una llamadita,
papá. Vamos para allá a narrar. Oye, espérate, tiempo. Ahora que dices eso de... Come, ponchame aquí la cámara 2 un momentito.
Ajá.
Quiero enviarle un saludo a la gente de Rive TV. que vi el juego del viernes, no lo pude ver, pero vi el de ayer. Y tengo que decir que la transmisión de ellos fue 100% muy buena. Esos $7.99 los pagué con mucho amor y cariño, porque de verdad que fue una buena transmisión comparado con lo que teníamos antes con Playmaker. O sea, primero que todo, la señal no se cayó. Vamos a empezar por ahí.
Eso te iba a preguntar, eso. Qué bueno. Qué bueno que eso. Eso
si hablamos de televisión, podemos hablar de televisión futbolística feliz de la mente.
Pues, ¿quiero hablar de eso? ¿O quiero hablar del Mundial de Clubes?
A mí da lo mismo. Por muy cualquiera. El Mundial de Clubes, si no se vende la taquilla, pues seguramente la gente no va a ver eso. Pero...
Exacto. Pues vamos a poner una pausa al Mundial de Clubes. Porque volviendo al tema. Lo que hizo Playmaker fue una porquería, por ahí no se lo quitaron. Y ahora se lo dieron a alguien capacitado que entienda el deporte, ¿verdad? 100%. Y no quiero sonar mamón de Rive TV, pero como hemos dicho aquí, que lo que hizo Playmaker fue una porquería, hay que decir lo positivo, y lo que hizo Rive fue muy bueno.
Muy bueno.
El equipo de comentaristas y analistas que tenía también extremadamente bueno. Gente que sí sabe del fútbol, no eran los cuatro locos aquellos que tenía Playmaker.
que no dijeron caja en ningún momento.
No, en ningún momento llamaron al área de la caja. Qué chévere. Gracias a Dios.
No te quiero quitar la emoción y la energía. Ajá. Porque pues seguramente Rive hizo un gran trabajo. Y de verdad que igual con la Liga PR están haciendo un buen trabajo. También. Hay cositas técnicas, detalles técnicos en las transmisiones, en las producciones, que el que conoce de producción televisiva de fútbol pudiera ser muy complicado de ver, pero eso podemos hablarlo después off the records. La producción no la hizo Rive TV, la hizo, para efectos de información, la hizo Media Pro.
Ah, ok. Pues un saludo a Media Pro también.
Entonces, ellos agarran el feed de Media Pro y ellos hacen su propia producción.
Ok.
Que ellos, básicamente, ellos lo que hicieron fue sumarle los relatos y los comentarios in-house. Okay. Pero todo lo que es la producción, los ponches de cámara, las transiciones, los cambios, el seteo de cámara y todo eso... Se hace desde Media Pro. Prácticamente lo que hacen es tienen los camarógrafos, mandar las señales por Live View y el control room está en Miami. Entonces en Miami se hace toda la producción con su relator en inglés, que es para el fit internacional, que de hecho le mando un saludo a Andrés Cordero, que fue el relator del partido en inglés a nivel mundial. Entonces, obviamente, cuando tú tienes gente que sabe producir, tu producto se ve bien. Y Rive hizo lo que tenía que hacer.
Ahí está.
Agarró y se montó en la guagua. Y hay que felicitarlos porque al final del día pusieron a su gente, le pusieron el sazón boricua, hicieron lo que tuvieron que hacer.
Pues entonces, Corrió, gracias por la corrección. ¿Ustedes ven por qué trajimos a Arnaldo que sabe de esto?
¿Viste? ¿Eh? No es saber, es traer a la gente que sabe.
Trae a la gente que sabe.
Oye, Arnaldo, una preguntita antes de pasar a lo que estábamos hablando. ¿Media Pro es la misma gente del Barcelona? ¿O es otra gente?
¡Ah!
Te confirmo que son la misma gente.
Ok, está bien.
Ahí está.
Pues o sea, entonces, son los Raúres.
Exacto, sí. Sí, era para tirar un poquito de sal en la herida.
Media
como
Pro es hoy Media Pro lo que era antes, Imagina US, antes de que el FBI inculcara y se metiera a sacar a toda la gente de Imagina por el tema de los sobornos de CONCACAF y las transmisiones, y por ahí iba toda la vuelta. O sea...
Bueno, pues entonces.
Esto sé yo porque en Miami viví yo 12 años, así que.
Wow. De hecho, el documental de lo de CONCACAF, ese reguero está en Netflix, así que si lo quiere ver, vea. Sí. Pues entonces, corrijo, gracias por tanto, Media Pro. Y Playmaker, gracias por nada.
Gracias por nada. Otra vez. Definitivo, como siempre.
Vamos ahora sí, vamos para lo serio. Vamos a hablar del mundialito de clubes. Arranca este sábado con Inter Milán contra Al Ahly. Dame tu opinión sobre esto. Primero que todo, ¿qué tú piensas de este Mundial de Clubes? Y dame tu predicción. ¿Quién tú crees que pueda ganar? ¿Este turno de verdad que vale la pena jugarlo? Vamos a arrancar por ahí.
A mí me parece una excelente idea.
Ok.
Partiendo por ahí. Me parece que le da un plus de calidad a lo que veníamos viendo de un Mundial de Clubes.
Okay.
Que básicamente veíamos al Real Madrid, porque obviamente ganaba todas las Champions.
Pero oíste, uno lo dice aquí en el loco.
Claro, y lo veíamos jugar en semifinales.
Exacto.
Contra el Pachuca. Decimos lo que era, pero de vez en cuando decimos dos o tres cosas que tienen sentido.
Pero es que, oye, los datos son los datos.
Exacto.
Los datos están ahí.
La gente se
molesta. Si la gente se emputa y se molesta por eso, pues ya eso es problema de ellos, que vayan al psicólogo. Pero la información está ahí. Entonces, el Madrid siempre jugaba pues semifinales. semifinales con el Pachuca, con qué sé yo, cualquier equipo que encontrara y jugaba la final y ya está, y ganaba. Entonces ese mini mundialito que se hacía, pues realmente no tenía mucho, vamos a decir así, mucha democracia. Yo creo que este es un mundial donde entra un poco el tema de la democracia, fortaleciendo un poco los sistemas. Ahora, podemos criticar los sistemas de ranking, que si sirven, no sirven, que si no funcionan, funcionan, si funcionan. Pero es el sistema y es lo que hay. Claro. Entonces, en base a ese sistema de ranking, pues se seleccionan a los mejores clubes del mundo y se ponen a un formato que ya todo el mundo conoce, que es un mundial.
Exacto.
A mí me parece espectacular y lindo de ver. Ahora bien, que los clubes vayan a coger este torneo seriamente y no vayan a poner los suplentes de los suplentes de los suplentes de los suplentes, pues ya son otros 20 pesos.
Hay 100 milloncitos por ahí envueltos.
Entonces, exactamente. Entonces, el desembolso económico es importante. Entonces, yo entiendo que los clubes van a coger este torneo seriamente. Los equipos, precisamente los equipos de la MLS, se han quejado porque, especialmente el gremio de los futbolistas, porque entienden que es un sobreexceso de trabajo y necesitan un poco más de remuneración económica. Claro. Entonces esto puede abrir inclusive a otras federaciones o a otras ligas a buscar la manera también de que los futbolistas pues puedan recibir un tipo de bonus. Porque obviamente los clubes van a recibir mucho dinero.
Claro.
Hace par de meses atrás leí un quote de, creo que es el CEO de Bayern Múnich, que había dicho que los salarios de los jugadores están súper explotados y que si quieren cobrar más, pues que jueguen más. ¿Tú crees que este mundialito de clubes vaya por esa línea? Como que, pues dale, juégate más para que cobre bien lo tuyo.
Es que yo creo que el fútbol se está prostituyendo, punto. Entiendo que en todas las partes, en tema de salario de los futbolistas y en tema de participación de los jugadores. Creo que el deporte, por popularidad, ha crecido mucho, pero al final del día también eso, entre más producto tú tengas, al final del día, más malo es. Entonces, la calidad siempre es importante. Entonces, yo soy de los que cree que entre menos partidos, mejor. Porque vemos lo mejor de lo mejor. Pero también entiendo el negocio. Entiendo el business del negocio de la televisión, especialmente que es el tema de los derechos de televisión y es el tema de donde realmente es publicitario, donde realmente está el billete de verdad.
Claro,
entonces, claro. Y ahí quiero traer un poco y hilar un poco a nuestro fútbol, porque me parece que es una parte fundamental el poder entender cómo es que se trabaja el tema de los derechos y el tema de cómo podemos producir contenido y sacar el mejor provecho económico. Entonces, y esto tú lo puedes extrapolar no solo al fútbol, sino a todos los deportes. Y yo creo que Puerto Rico, en ámbitos generales, especialmente la parte de producción y la parte de marketing, tú que conoces muy bien esto, no han sabido explotar esas vías. Vivimos mucho del en vivo.
Sí.
Vivimos mucho
bueno,
del
estamos
en vivo
ahora mismo.
Estamos en vivo ahora. Pero después del en vivo hay muchas cosas.
Sí.
Y esas otras cosas se pierden. Sí. Y esas otras cosas se monetizan. Y esas otras cosas, entiendo yo, que en el deporte en general en Puerto Rico, pasan desapercibidas. Y hoy es mucho más barato producir que hace 10 años atrás. ¿Por qué ustedes creen que la FIFA, especialmente el deporte más practicado en el mundo, sigue metiendo partidos y sigue metiendo partidos y siguen trayendo influencers y siguen trayendo influencers y siguen creando contenido y contenidos indirectos y para aquí y para allá y para allá? Porque al final del día todo va por un mismo embudo.
Eso
está a nivel mundial, menos aquí.
Para mí, Infantino igual de corrupto que
Blatter. Pues, es la misma mierda en todos lados.
Es un perro con el mismo collar.
Pero, y esto es un llamado, ¿verdad? A los deportes, tú que haces lucha libre, Héctor, y a la gente que hace fútbol aquí, a la gente de Ribe, que seguramente estará viendo este podcast, aprovechen todo lo que puedan. Saquen todo el contenido que puedan y véndanlo. Ya está.
Que sacar dinero porque son pobres también.
Sí, eso así.
Pero háganlo bien.
Dame.
Háganlo bien.
Claro.
Y la producción que se mejore de la Liga PR también. Sí, hay cositas técnicas que hay que...
Sí, siempre hay espacio para mejorar. Siempre hay espacio para eso.
Pero dame... transmisiones mejor que Playmaker van a ver. Eso,
no,
eso,
mentira,
hacer,
eso definitivo.
Eso te lo aseguro.
Aquí estamos haciendo una transmisión.
Y me sorprende, mejor, oye, me sorprende mucho de Play. Lo que pasa es que entiendo que lo que pasó con Play es que no sabe cómo funciona el fútbol.
Claro.
Y el fútbol no es boxeo, no es baloncesto, uh-huh, no es BCN. Es que
el problema es cuando tú quieres acaparar todos los deportes, todos los temas habidos y por haber, pues por algún lado vas a fallar.
Pero no, eso no está mal. Tú puedes acaparar todo. Pero si tú quieres entrar a la pelea de gallo o a bolita y hoyo, pues búscate a alguien que sepa hacer bolita y hoyo. Búscate a alguien que sepa hacer televisión en peleas de gallo. Búscate a alguien que sepa hacer televisión de fútbol.
Uh-huh. Ya está.
Exactamente.
Bueno. Ahí está. Play. Coge nota, bro. Pero
eso le aplica a todo.
Es verdad, pero a él le aplica más. A él le aplica más.
Exactamente.
Estoy oyendo. Play, te queremos. Es mentira. No te queremos. dame tu predicción, Arnaldo. Ya sabemos que eres madridista.
Ya.
Pero dame una opinión objetiva. ¿Quién tú crees que tenga el mayor chance de ganar? ¿Y quién tú crees, en tu opinión, que vaya a ganar este torneo? ¿Quién se va a llevar esos 100
millones? Obviamente va a depender de los cruces y de cómo, uh-huh, y de cómo los equipos vayan creciendo dentro del torneo.
Ajá.
Yo quisiera un equipo sudamericano que llegara por lo menos a semifinales.
Ok.
Y me gustaría que fuera River.
¿Te gustaría que fuese River? A mí me gustaría que fuese Boca.
No, qué boca.
No. Yo sé que Boca no la está pasando muy bien.
No, pero la está pasando bien, no la va a pasar bien en un mundial. Entonces,
claro.
Por ejemplo, yo o Flamengo o un equipo sudamericano que pueda, Palmeiras. Bueno, Palmeiras ahora creo que Palmeiras está en el mundial, ¿no? Sí.
Te voy a decir, de Brasil está Botafogo, sí, Palmeiras, mira, el grupo A. Sí. No, pero es que Palmeiras está con Inter Miami.
Pues, y el Porto. Para mí va a pasar ahí el Porto y Palmeiras.
Bueno, este torneo está peligrosamente preparado para que lo gane el Inter Miami.
Eso no, pero
todo corazón.
Para ganar Inter Miami o para ganar Messi.
Bueno, acuérdate, el Inter Miami tiene que ganar algo para que le den Balón de Oro a Messi.
Exactamente. Aquí tenemos la idea de conspiración de que si Inter Miami gana este torneo, el Balón de Oro es para Messi.
Balón de Oro va a ser para Messi.
Sí. Pero no te atrevas a decir que por la Nation Cristiano Ronaldo va a ganar el Balón de Oro.
No, eso no se puede decir.
Qué bello ser, güey.
Pero si lo ganaba Lamine Yamal, Balón de Oro.
Claro.
Pero
no. La Nations League son un montón de partidos amistosos. Eso no cuenta.
ok, ¿quieres, antes de pasar al Balón de Oro, vamos a hablar de eso también?
Sí, tenemos.
¿Quieres ver a un sudamericano en semifinales? ¿Tú crees que la gana a un sudamericano entonces?
No creo que eso.
¿O te vas con Real Madrid?
Yo sigo pensando que Real Madrid tiene el equipo para ganar. Obviamente se ha reforzado especialmente la parte defensiva.
Uh-huh.
He visto por ahí en los chats que dicen que los colchoneros van a ganar. Bueno, sí. Los colchoneros ganan una liga cada 25 años.
No digas eso.
Lo que decimos aquí es tordido.
Ahorita preguntaría si Charlie Trout era un técnico vendehumo. Para mí, el Cholo Simeone es un técnico vendehumo.
El técnico mejor pagado
en la historia del fútbol mundial.
Tremendo vendehumo, al igual que Marcelo Bielsa. Ese es otro vendehumo también.
Oye, tú sabes que los otros días me mandaron un video de Pep Guardiola.
Otro más.
Que le hacen una... Gracias.
Ese es el más grande de todo.
Qué bueno que te traje aquí, de verdad. Porque es que pensamos igual. Me enviaron un video de Pep Guardiola. Porque le estaban preguntando. Mira si le hacen preguntas estúpidas a Pep Guardiola. Le preguntaron, ¿crees que Marcelo Bielsa dejó un legado en la Premier League? Y es como que... Y Pep Guardiola, Dios, tú sabes, él es un poeta. Él dio ahí una contestación bien filosófica. Uh-huh. Pero es obvio que Bielsa lo que dirigió en Premier fue una temporada con Leeds y descendieron otra vez. ¡Qué legado de Cristo él va a dejar en la Premier League! ¡Vete para el carajo!
Y lo peor de todo es que asciende con el Leeds a Premier League y es candidato a mejor técnico del año.
Bueno, para allá.
Apague y vámonos. O sea, si hay un vendehumo más grande que Bielsa, Ustedes búsquenmelo, escriban en los chats. Si hay uno más grande que Bielsa y Simeone, que están ahí, los dos.
Y Pep Guardiola está, mira, abajo, ahí japando, pero está ahí queriendo llegar. Queriendo llegar.
Esta temporada bajó un chin, pero está ahí como quiera. Está ahí como quiera en sí, esa
temporada. No, yo creo que bajó porque quería bajar.
Por rendimiento, por rendimiento.
Para que dejaran de decir que lo vende uno.
Vete, es que cuando tú tienes el billete de abogado y ya.
Y cuando tienes 3.500 cargos en tus costillas también.
Oye, pero el éxito de City no se debe al dinero. No, no te atrevas a decir eso.
No, por supuesto jamás. Que no. Es puramente futbolístico.
Mira. Sí. Genio.
Esto es mucho tiquitaca, mucha táctica. Sí, sí, sí.
Ya han gastado 4 billones ya en fichaje.
Sí, no, definitivo.
Un año. Como 3.5, no, 3, como 3.5 en 6 meses.
No, que lo que era.
Pero bueno, nada. No se debe al dinero. Eso es así. Oye, Edwin Jusino, gran invitado especial, muchachos. Saludos, Arnaldo. Ahí te mandaron otro saludito. El mundial será colchonero, dice Edwin Jusino. Bueno.
Ya le contesté.
Ok.
Tranquilo, que vas a tener tiempo igual.
Exactamente. Oye, vamos a hablar del Balón de Oro. Mencionamos el Balón de Oro hace unos minutitos atrás. Excelente segue. Early Balón de Oro Talks. Héctor, corrobórame, ¿cuándo es que va a ser?
Ahora invito.
Sí, hay que sacar esa fecha desde ahora. Hay que separarla.
Sí, definitivamente.
Tengo por aquí una lista de los el posible top 10, los favoritos a ganar el Balón de Oro. Y Arnaldo, tú me puedes decir si estás de acuerdo con esta lista o no. Está número 10, Robert Lewandowski, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Harry Kane, Pedri, Mohamed Salah, Gianluigi Donnarumma, Rafinha, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé. Aquí hay un par de nombres que se están quedando fuera.
Efectivamente.
22 de septiembre del 2025. Thierry Duchotelet, de París.
De París.
Ok.
Sí, falta un nombre ahí que está en ese top 3 para mí.
¿Quién es? A ver si es el mismo que
Vitiña.
Vitiña, ahí está.
Vitiña gana la Champions League siendo jugador clave fundamental en el funcionamiento del PSG.
Ajá.
Y gana la Nations League con Portugal, siendo jugador fundamental y clave en ese mediocampo. Y hay que ver ahora qué pasa con el PSG. Si Vitiña gana el Mundial de Clubes con el PSG, o por lo menos llega a semifinales, siendo protagonista, y no está en esa lista de 10. Yo creo que, por ejemplo, ahí me sobra a Pedri, por ejemplo, en esa lista. Sí, tuvo una buena campaña, pero ¿realmente marcó diferencia? No sé.
Bueno. Voy a defender ahí a los culés. Pedri también fue clave en el mediocampo de ellos esta temporada. Sí, yo he visto unos números de él.
Pero en Champions, quien salía era Rafinha. Quien salía era Lamine Yamal. Koundé, por ejemplo. Pedri sí, te podía controlar, pero lo mismo de siempre. Xavi era el típico jugador que... toquecito aquí, toquecito allá, toquecito al frente.
Y esos números inflados.
Y los números... 98% de pases aceptados. No jodas. Aquí, y tú me la pasas, y yo te la paso al otro. Y 98% de posesión, de efectividad. No,
así cualquiera.
Así cualquiera. Yo te la paso, tú me la pasas. 98%.
Claro.
O sea, hay estadística que hay que entenderlas, como por ejemplo lo que hablábamos al principio de este podcast, el expected goal. El expected goal es expectativa, pero pues tú puedes tirar una vez al arco y metes el gol y gana. Y el otro tiró 25 shots al arco y no metió ninguna porque el portero atajó 15 y las otras se fueron afuera. Y al final del día el resultado es lo que vale.
Exacto. Eso es lo mismo que yo digo. De verdad. Sí,
hay que entender las estadísticas, gente.
La big data a veces viene a joder todo.
Oigan, en el chat envíennos su top 3 candidatos al Balón de Oro. Tengo por aquí el criterio, ¿verdad? Porque esto es otra cosa también que es bien controversial.
Todos los años cambia.
Fíjate, pero por lo menos este año es igual que el año pasado.
Ah, bueno.
Por lo menos este año fueron consistentes.
Está bien.
Consistente por lo menos en el robo, ¿no?
Bueno.
Se lo robaron a Vinicius.
Vamos a eso. Aquí vamos a sacar candela. Los tres factores más importantes que France Football pone para ganar este Balón de Oro. Número uno, performances individuales. Número dos, team performances y los logros del equipo. O sea, básicamente lo que ganaste con tu equipo. Class and fair play. Pues por lo menos este año no hay jugadores controversiales como Vinicius, porque a pesar de que Vinicius tenía los números del año pasado, tenía los trofeos, pues en el campo tuvo sus controversias y yo creo que por ahí decidieron pues no darle el balón de oro, pero, y se fueron con Rodri. Que Rodri tampoco era un santo.
Pero volvemos a lo mismo. Sacamos estadísticas de porcentajes de pases sin saber a dónde va el pase. El pase realmente no es clave. El pase realmente marcó diferencia. O sea, que el casi gol, porque hizo el pase previo a la asistencia.
La preasistencia es muy buena.
Dos pases antes de la asistencia. No, apaga y vámonos. Esto no es fútbol. Ajá. Esto es cualquier cosa menos fútbol.
Exacto. Estoy de acuerdo. Pero entonces, volvemos. Este año no hay jugadores controversiales, pues nos tenemos que ir por los performances individuales y los performances en equipo. Entonces, volviendo a ese top 10, volvemos a Vitinha. Vitinha no está ahí, tú lo mencionaste, fue clave con PSG, fue clave con Portugal, aunque hay gente que dice que la Nations League no debe contar porque, debería, como tú dijiste, es un amistoso.
No es como la Copa América, que la Copa América son juegos oficiales.
Claro. Qué casualidad que la Copa América, desde que Argentina no ganaba, empezó a ser cada dos años. ¿Y por qué la Nations League no son cada dos años?
Uh-huh, exactamente.
Para ver si Cristiano gana uno a los 42. ¿Viste? O ganaba antes uno a los 38. Claro. O a los 36 ganaba otro antes.
Pero Cristiano ya ganó dos.
Sí, ya. Está bien, cada cuatro.
Es la cosa.
Messi ganó dos cada dos.
Uh-huh. Así cualquiera, ¿verdad?
Ya, eso lo dejo ahí. Los datos ahí son los datos. La gente que no se empute conmigo. Los que están en el chat, ahí pueden averiguar.
No, te van a decir madridista, pero es que tú eres madridista.
Pero esos son datos que no se pueden obviar.
Pues claro, pues eso es lo que hacemos aquí a cada rato. Nosotros le damos los datos a la gente y la gente, ¡ay, ustedes son anticulés! ¡El podcast madridista! ¡Ay, váyanse a llorar por otro lado! Es que también son unos llorones esa gente de Barcelona,
los
de
partimos,
verdad.
Los partimos. Claro que sí.
Vamos a los top 3. Por aquí en el chat, Edwin Jusino nos envió su top 3. Lamine Yamal, Dembélé y Julián Álvarez.
Julián Álvarez. ¿Qué hizo Julián Álvarez? ¿Quién ganó Julián Álvarez?
Julián Álvarez no ganó nada. ¿Verdad?
¿Qué hizo Lamine Yamal? Cuéntame los goles de enero a diciembre que hizo Lamine Yamal. Cuéntame los goles que hizo Cristiano Ronaldo de enero a ahora acá.
Oye, que
Lamine... que es la liga de los camellos. Está bien. Pero cuéntame los goles. Goles son goles y son amores.
Que Lamine Yamal es un nene de 17 años que no debería ni siquiera estar... Lo más cerca, o sea, eso, él no debería estar en esta conversación, punto.
Esa es propaganda del Damuy.
El marketing. Se estaban quejando el año pasado. No, que si Vinicius es el jugador del marketing, pues el jugador del marketing este año es Lamine Yamal. Ey, yo soy fan de Lamine Yamal. Yo le he dicho aquí, yo tengo su jersey de Barcelona, me lo he puesto ya para venir para el podcast y me lo he puesto para salir a la calle porque me gusta Lamine Yamal. Pero.
O sea, pero tú eres madridista con camisa de Lamine Yamal.
No, yo no soy madridista.
Porque usted es más vendido que.
Yo soy Red Devil de corazón. Yo he sangrado por este equipo. Yo tengo un tatuaje aquí de Manchester United.
Sí, el tatuaje.
Ese fue el primer tatuaje que me hice. Manchester United. Yo muero con mi equipo, aunque estemos 15 en la tabla. Pero me gusta Lamine. Yo soy fan de Lamine, Yamal. No soy fan de Barcelona, soy fan de Lamine. Pero, mano, denle el Golden Boy en confianza. Se lo merece. Pero el Balón de Oro es otra cosa completamente aparte. Para mí, en mi opinión, el Balón de Oro es más para Rafinha. O sea, si nos vamos por los individual performances este año, Rafinha fue consistente, tuvo goles, tuvo asistencias, desde agosto hasta mayo estuvo ahí en Liga, Champions, en los momentos importantes, ahí estaba Rafinha presente. Entonces a mí me encojonan los culés porque estuvieron hasta enero hablando de Rafinha, y Rafinha, Balón de Oro, el mejor brasileño del mundo, pa, y en el último mes se fueron todos con Lamine Yamal. Entonces, pues las lealtades caducan entonces. Tú sabes.
Es que eso pasa siempre en los culés.
Ajá, pero pues. Entonces, yo no entiendo eso. Yo le dije a Taitu, si Rafinha es consistente, esto se lo dije como en octubre. Le dije, si de aquí a mayo Rafinha es consistente, él va a ser mi pick para el Balón de Oro. Yo voy a cumplir mi palabra. Para mí, Rafinha debería estar top 2.
Sí.
Yo creo que también puedo aceptar que hay otros jugadores que tienen argumento igual o más que él. Y ahí es donde entonces entra Vitiña. Porque entonces la gente dice, no, que Vitiña, que si nadie lo ha visto en toda la temporada, que si ahora es que están hablando de él. Bueno, porque ahora en mayo es cuando se deciden los torneos grandes. No,
y obviamente, pues, por ejemplo, Usain Dembélé, que fue clave en goles, en asistencia. Más que todo apareció más en esa fase de grupo y en esa primera fase de eliminatoria, especialmente la parte de octavo. Pero yo creo que al final del día... Dembélé también es candidato.
Exactamente.
Para mí es candidato, sí. pero yo creo que el jugador clave y fundamental de esta temporada para el PSG fue Vitiña, sin lugar a duda. Ahora, si volvemos a los criterios de lo que mencionaste ahorita del Balón de Oro, que mucho tiene que ver el tema de las estadísticas, ahí sí Ousmane Dembélé tiene mejores números que Vitiña, especialmente en la parte de goles, sí. Especialmente en la parte de asistencia. Pero si le dieron el Balón de Oro a Rodri, hay que valorar entonces, empezar a valorar el funcionamiento. Porque precisamente el Manchester City que gana Guardiola lo gana gracias al funcionamiento que Rodri, el balance que supuestamente Rodri le dio, ¿no? Que no supuestamente, le dio. Pero se valoró, ese balance se valoró la temporada pasada. Pues entonces tenemos que mantener ese mismo criterio este año con el nuevo Balón de Oro.
Exactamente, totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Está el factor Rodri. Eso mismo es lo que tú
cambia todo. Que te acabas de mencionar. Entonces, ¿cómo va a ser que Rodri tenga un Balón de Oro y Toni Kroos no? Uh-huh. Ya, o sea, apague y vámonos. Sí. O sea.
Sí. Totalmente. Es que no tengo mute. No tengo
oye,
nada.
Come, pon este mute y mira, pon una cortina aquí.
No tengo nada que pelearte. Es que tienes toda la razón. Y Vitiña, ¿lo sabes qué es lo más cabrón? Que Vitiña este año. Tiene, porque vamos a ver, claro, a Rodri le dieron el Balón de Oro y Rodri empezó a sonar cuando ganó la Euro con España. Porque cuando terminó la Premier League en mayo, que fue el único trofeo que City ganó el año pasado, nadie estaba hablando de Rodri. Todo el mundo decía, Vinicius es el que va a ganar. Sí. Rodri gana la Euro con España, Rodri para aquí, Rodri para allá. Que de hecho, esa fue la campaña de los culés en redes sociales.
Correcto.
Exactamente. Eso fue la pura misma, presión de campaña de los culés.
Y la misma presión 100%. De la Miña, era la misma presión. Exactamente.
Pero entonces ese mismo criterio no se lo quieren poner a Vitiña. No,
pero si apaga y vámonos, eso pasa en los culés y después vienen los culés a decirnos a nosotros, a los madridistas, que somos nosotros que compramos las cosas. Pero nosotros no le pagamos a Negreira.
¡Ahí está! Viste, pero lo digo yo, Javier. Lo digo yo en el podcast. Y somos unos locos.
Era un madridista. Era un puerco madridista. Oye, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que si Rodri el año pasado estaba en esas conversaciones, yo creo que Vitiña es más que justo también que él esté ahí. Yo creo que Lamine Yamal, por su edad, o sea, Lamine Yamal es muy bueno, pero por su edad no debería estar ni cerca.
Él va a ganar varios balones de oro, pero todavía no le toca.
Claro que
no
sí. Oye, totalmente de acuerdo.
Oye, Héctor está calladito.
Sí, no, estoy calladito.
Sí, Héctor, dale, háblame, no, mira, porque ya yo estoy allá y estoy molesto.
Yo pienso que el Balón de Oro lo debe ganar Ousmane Dembélé por la sencilla razón de darle también, ponerle esa herida a los culés. Claro. De que dejaron ir a Dembélé, que Dembélé ahora, no mira, servía, que Dembélé era un paquete.
Bueno, ¿verdad? Para que se la pega.
Que era hecho, que era
con
bien
vaselina,
malo.
Entonces, con vaselina.
La cosa. Entonces, ahora que se fue para el PSG y es el jugador que ellos hubieran querido tener en el Barcelona, pues me encantaría que Ousmane Dembélé gane el Balón de Oro. Segundo lugar, Vitiña. Y ahorita está viendo en los comentarios que FootPR comentó que Mbappé pudiese entrar en ese top 3. Está un poquito apretado.
Creo que depende si gana el Mundial de Clubes. No, creo que si gana el Mundial de Clubes, la prensa madridista, y ahí sí tengo que decirlo, va a empujar a Mbappé a Balón de Oro.
Van a meter la presión.
Van a meter la presión.
Yo creo que la prensa madridista se va a dividir entre Mbappé, en caso de que gane, y Cristiano Ronaldo. Porque ya están empujando a Ronaldo por ganar la Nations League. Que de nuevo, a mí no me molesta que Ronaldo esté en esa conversación.
Claro que no.
No creo.
Pero no sé,
ya Mbappé. Porque ese sería abrir otra vía de ganas un Balón de Oro jugando en otras ligas exóticas. Entonces, yo creo que ya eso roza un poco más. Si entendíamos que Rodri, ganar el Balón de Oro para Rodri, lo entendíamos como algo distinto porque era ese manejador del equipo. Y bueno, es un mediocampista, podemos entenderlo, está bien. Pero juega Champions, ganó Premier. O sea, son otras cosas, ¿no?
Sí.
Pero ya ganárselo Cristiano Ronaldo jugando en la Liga de Camello, o sea, es otra cosa. Ya te cambia el paradigma totalmente diferente. Entonces yo creo que ahí sí hubiera mucho más controversia de la que... Bueno, ahí hubiera por lo menos para 6 podcasts fácil.
Yo me voy a raspar el pecho con un año de anticipación.
De una.
Quiero ver a Portugal ganando el Mundial y quiero ver a Ronaldo levantar el Mundial. Porque llevamos 4 años comiéndonos la mierda que nos han tirado los fanáticos de Messi y yo creo que es el tiempo del desquite. Yo creo que es tiempo del desquite. Yo creo que es tiempo que Portugal haga lo propio. Ustedes no tienen que guayarse ahora mismo con el Mundial. Si ustedes quieren, háganlo en confianza.
No, no, pero no, temprano, muy temprano.
Yo me voy a guayar el pecho. Temprano. No importa. Estoy bien motivado después del domingo.
Yo espero. tengo miedo de tus gafes, Javier, porque sabemos cómo son los gafes.
No, los míos son feos. Mis gafes son feos, son feos. Bueno, mi gente, estamos llegando a la parte final de esta edición de La Partida Podcast. Eso significa solamente una cosa.
Yes.
¿Cómo es? ¿Qué significa eso?
¡El partido!
¡María!
¡Ah! ¡María! Llegamos a la parte favorita de todos ustedes, señores. De verdad que sí, de verdad que sí. Como les digo todas las semanas, si usted no está en el Discord de La Partida Podcast, usted tiene que unirse. Envíenos un mensaje a nuestro DM en Instagram, que nosotros con mucho gusto se lo vamos a contestar. Le vamos a enviar por ahí el link especial, premium y exclusivo, sí, para que usted se una al Discord de La Partida Podcast. Oye, el chat y la comunidad más interactiva que hay. Tenemos, obviamente, el chat general, que es donde estamos todo el tiempo cocoteando, discutiendo, debatiendo, analizando. Tenemos también EAFC 25 Pro Clubs,
sí,
que los muchachos están ahí guayando. Yo te diría que yo creo que casi todos los días.
Le meten sin
le
miedo.
Le están metiendo sin miedo.
¿Qué tiene que hacer?
Yo creo pero que para eso está el chat. No, digo, para eso está el Discord.
Yo creo que
le metan todo el para abajo. Ahora, lo importante es que no sean siempre los mismos. Que por lo menos le compartan al pana, del pana, del pana, del pana. Y se siga sumando gente.
No, un carajo. Cosa. Lo importante es que ganen. Tú no vas a usar el nombre de la partida y perder.
Es verdad. No, no te puedes llamar La Partida FC.
Pero para que crezca la comunidad también. O sea, que
eso sí.
Está bien, pero tienen que ganar. Tienen que ganar. Oye, también, si usted es parte de nuestro Discord, usted nos puede enviar su candidato a partido de la semana. Que esta semana, gracias a Luigi21.
Yes.
Que nos... Oye, Luigi es un cabrón, porque Luigi envió ahí 3-1. Luigi, te estamos velando, es uno nada más.
Es que estos culos no saben seguir instrucciones, tú lo sabes.
Tú sabes que a mí no me queda claro de qué equipo sigue Luigi. Yo no sé si él es culé o de Liverpool.
Aquí, ahorita le preguntamos.
No, que me conteste ahora en el chat, que él está aquí. Un saludito, Luis, te queremos. Luigi dice, Italia y Spalletti por el pobre desempeño. Ese es su número uno. Número dos, Inglaterra que se dejó manosear como sacerdote contra Senegal.
Había que leerlo
primero. Esta es la impresión que ustedes le están dando a nuestro invitado, ¿sabes?
No, yo creo que Arnaldo no vuelve ahí.
La cuestión es que le culpa a nosotros.
Exacto.
Porque si se dijera que estamos aquí hablando lo que era, no, es que esta gente no se cuidan.
Es culpa de Luigi.
Y por último, Luigi dice, y Charlie Trout versus Suriname en jugar para empatar Park de Vos y pagaron la consecuencia en no clasificar. Así que ahí 3-1 los partes de Luigi. Estoy de acuerdo con todos ellos, de verdad. Yo creo que Charlie Trout también se merece su partida. Los primeros dos, Charlie Trout no.
No, creo que Charlie Trout hizo lo que tenía que hacer. En los primeros 45 minutos y después, pues, los cambios falló. En lo básico. Sí, falló en lo básico. Como ha fallado en lo básico en los últimos 3 años que lleva de técnico.
No, pues entonces, pues ahí no está el problema. Que lleva fallando muy
pero
seguido.
Pero el problema no es contra Surinam.
Uh-huh. Específicamente. Ok, te entendí. Luigi, ahí está. Masterclass para ti también, papá. vamos para el partido tuyo, Arnaldo. Oye, tú eres nuestro invitado.
Sí, el más importante.
Nuestro invitado de honor hoy. Y trajiste un partido también.
Sí, traje un partido.
¿Cuál es tu partido?
El Salvador contra Surinam. Y quiero...
Ahí está. Viene. Vamos a cogotear.
Ahora sí. Me parece absolutamente inaceptable.
Ajá.
Y ridículo, inclusive, por parte de la afición del Salvador, que vayan a mi cuenta de Facebook a comentarme en cualquier post random. Es más, yo puse un post de los plataneros de Corozal, porque yo soy de Corozal.
Uh-huh.
Platanero, fanático de mi equipo. Bueno, el voleibol se hace suspendido por la basura que es la federación. Pero hasta en ese post de los plátanos me comentaron los fanáticos de Salvador criticándome. Oye, critica a tu selección que en los últimos 10 minutos de partido la gente en el estadio decía ¡ole! 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 Cuando, hey, cuando los de Surinam tocaban en el tiki-taka que habíamos dicho al principio de este programa. Uh-huh. Entonces, no me vengas a decir a mí que El Salvador pasó porque por mérito, uh-huh, porque aguantó y supo sacar el resultado.
Por su gran fútbol.
Por su gran fútbol, por, eso, por supuesto.
El fútbol vistoso. Sí, sí, vistoso.
Valero malo, que son todos. Y los árbitros no los pitan nada.
Valero, pero malo, que lesionaron a Juan y casi de
Tacho, pero es que en el juego contra Surinam, con el juego de Surinam estaban igual o peor. Y el árbitro, mira... ciego.
No, no he visto nada.
Pero bueno,
no
he visto nada. Ese era mi partido de la semana. Y obviamente, pues el abucheo. Bueno, vamos a decir así: felicitar a la gente que se atrevió a abuchear a su selección.
Claro. Uh-huh. A ustedes un aplauso.
A eso ellos así. Un aplauso. Y a los que me tiraron, a ellos le mando una gasnatada y que se vayan pa'l carajo.
Ahí está. Ahí está.
Le mandamos un largo aprecio con dos pelos de cariño.
Exactamente. No le quieren mandar un saludo al señor este que era periodista, que tú también tienes un carito con
Cristian Rivas. Ajá. Bueno, pero ese era más careo de... Bueno, acuérdate que estamos en la era de... Hay que vender, así que...
Ok, yeah, no, está bien, tranquilo. Yeah, tranquilo. Bien, pues, ok, tú no le quieres mandar un saludo, yo
no,
sí.
No, a Cristian no. A Cristian no.
A él no, pues, espérate, pues, está bien, me retracto.
A él no le mando saludo porque no lo conozco personalmente, pero igual... O sea, me da lo mismo lo que diga de mí. O sea, carajo.
No, de ti no. Es que él dijo un par de cosas de la selección de Puerto Rico cuando jugamos contra ellos en el Cuscatlán, que honestamente a mí me molestaron.
Sí, totalmente. Pero así es que estaba buscando. Pero que estaba buscando pauta precisamente para que nosotros encabronáramos.
Pues lo logró. Lo logró porque me hice encabronar.
Y si me lo encuentro en tu avión, le meto una bofeta. Sin fantasmeo. Dentro de un avión. Y voy preso.
Oye, Ole Rondón dice, mi partido de la semana es Arnaldo por ser tremendo vendehumo.
Ay, no pasa. Ole
Rondón.
Saluditas, Ole. No le digo pupilo para que no se moleste.
¡Ah, María!
Pero le puedo llamar gran compañero. Aunque sabe vender humo, pero de los buenos, de verdad.
Ole Rondón es otro que estoy velando que lo quiero traer aquí. Así que, sí, Rondón, vamos a dar la vuelta por la isla.
Pero prepare, dile al come. Que saque por aquí algo para que succione el humo que va a traer.
Exacto.
Para que lo saque para afuera. También, porque también. Aquí después no, la gente lo que va a ver aquí en la pantalla es un humentín. Y la gente va a decir, oye, pero ¿qué le pasa a Héctor y a Javi? Que están ahí, están fumándose algo.
Y en esta pared podemos hacer una chimenea. Cabe cómoda. Héctor, dame tu partido.
Mira, mi partido de la semana. Mi gente, ustedes saben que los partidos míos son exóticos. Y yo creo que el de hoy no va a ser la excepción. El de nosotros... El partido súper exótico de esta semana de Mr. Lato, Héctor Irizarri, es nada más y nada menos que el equipo Unión Magdalena.
¿Quién?
De Colombia.
De Colombia, claro.
Unión Magdalena. Está jugando ahora mismo en la categoría primera A en Colombia.
Son los rivales de mi equipo, ¿verdad? El gran Deportivo Cali.
Exacto.
Tengo amigos que son fanáticos de la Unión Magdalena, Héctor.
Pues mira, escucha esto, lo que está pasando en la Unión Magdalena en el mito de la temporada.
¿Qué le está pasando?
Están número 19 en la tabla de posiciones. Están a un punto solamente está en la última posición. Y te preguntarás, mira, pues entonces, ¿por qué entonces ellos van a hacer los partidos de la semana? Pues mira, el equipo, déjame buscar por aquí rapidito, mira, ya la última fecha se va a estar jugando del round robin, ¿verdad? En la liga.
Ajá.
Y ahí se van a saber que van a quedar dos equipos eliminados y entonces ahí empiezan a planear todo este revolú del segundo semestre de la liga de Colombia.
Okay.
Pues el equipo de la Unión Magdalena, ahora mismito, pues en esta temporada, pues de nuevo, está el número 19 en la temporada y la cosa pues está apretada.
Está fea.
El dueño de la Unión, Eduardo Dávila, estuvo hablando en una entrevista y aseguró que no les va a pagar el salario a los futbolistas debido a que ellos no han cumplido en la cancha. Él aseguró que él siempre les ha pagado, pero que en esta ocasión no lo va a hacer como castigo por el flojo rendimiento que tiene el equipo, obviamente, en esos puestos de descenso.
¡Acho! ¿Cómo quisieran que eso con United, mano? De verdad.
Nada fácil, ¿verdad? Nada fácil.
En vez de botar tanta gente,
oye,
mira, no le pague.
Pero es una navaja doble filo, Héctor.
Sí, definitivamente.
Una navaja doble filo, porque el futbolista va a decir, pues, tú no me quieres pagar, también yo pierdo, y tú desciendes, y yo termina mi contrato, yo me voy, yo consigo trabajo en otro lado, y tú, tu equipo va para...
Eso está bien triste. El peso colombiano no vale nada.
¡Ah!
Ahora, si el peso colombiano no vale nada, ¿qué podemos decir de nuestras amigas colombianas?
No.
No sé. Porque yo sé de muchos boricuas que van para allá de jangueo.
Sí,
eso
es verdad.
Por aquí hay uno. Que fue para allá otros días.
Tengo un code aquí de Eduardo Dávila y dice lo siguiente: no les hemos pagado la nómina. Ellos no han cumplido. Me reuní con ellos. Yo he cumplido hasta el último centavo permanentemente. Ustedes no han cumplido. Lo que han hecho es perder y perder y desvalorizar el equipo, la institución, mandarnos a la B. Ellos son conscientes de eso. Ellos estaban al día hasta la última nómina. No la he pagado ni la voy a pagar. Como castigo, no voy a cumplir. Yo he venido cumpliendo todo el año al pie de la letra y mira dónde estamos. Tienen que cumplir.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
Eso entró en un debate interesante, pero eso es para otro programa.
Eso es para otro podcast, sí, pero yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, de verdad. No le pague, que se joda. Soy Jay Radcliffe. Soy Jay Radcliffe. No le pague a estos cabrones hasta que por lo menos salgamos de la posición 15.
Oye, pero diga, así empezó el United. El United dijo, mira, no, si ganan la Europa League, no va a haber un open top. O sea, la madre esta, una celebración.
No va a haber un barbecue, mira.
Bueno, van poco a poco.
Poco a poco.
La temporada que viene dice, bueno, pierden 5 corridos, no cobran un mes. Y así empiezan. Así
duro,
empiezan.
Duro.
Es que sí, hay que hacerlo. Come, ponchame por ahí mi partido.
Que apretar el bolsillo, primo.
Sí, ponchame por ahí mi partido para esta semana, que es un partido especial que nadie va a ver venir. mi partido esta semana es nada más y nada menos que Mike Trout.
El primo pelotero de Charlie Trout.
El primo pelotero de Charlie Trout. Y se preguntarán, Mr. Presi, pero es que es un pelotero, ¿de qué tú estás hablando?
Primo hermano, ¿no?
Exacto, sí, obligado. Ellos
se criaron juntos, sí, cogían bicicleta, sí, iban por el monte por ahí,
De los Trout de Laja.
De los Trout de Laja, exactamente. Oye, ¿por qué Mike Trout? Lo que pasa es que en el Discord, cuando yo pedí, les voy a hacer el cuento. En el Discord, cuando yo pedí el partido de la semana, Luigi, que fue el que nominó a Charlie Trout, en ese mensaje que vieron en pantalla ahorita, él puso Mike Trout. Entonces, yo le dije, mira, no es Mike, es Charlie. Mike que es el pelotero. Ajá. Pues entonces, muchas gracias a Eric Smith, que envió las estadísticas de su partido de ayer. Porque yo le contesté a Luigi, mira, pero si quieres partimos a Mike Trout.
También,
a mí,
también.
No, yo no discrimino, aquí se parte a todo el mundo. También. Pues gracias a Eric Smith, como mencioné, que envió sus estadísticas de ayer y resulta que tuvo un juego
malísimo.
Malísimo.
Cabrón, 0-4. Hey,
se llamaron, hablaron.
Y entonces, mira, yo tengo la foto por aquí. Espérate, déjame ponerla aquí, que mi vista a veces me falla.
Y después con los Atléticos, que no hay peor equipo que los Atléticos.
Ajá. Entonces, mira, vamos a poner como ahí. Hitless. Tiene de 4-0, 0 RBIs, 0 jonrones. Loco, nada, cero, todo es aquí. Un cero ponche. De 4-0, 0-1, 0-0, 4-0, loco.
Pero están igualitas que las estadísticas de Charlie Trout. Ah. Oye, podemos ver las estadísticas de Charlie Trout. Espérate.
Busca.
Aquí tengo los últimos.
Una comparativa de familiares.
1, 2, 3, 4, 5. Los últimos 5 partidos, incluyendo todos.
De Charlie.
Amistoso, eliminatoria, lo que sea, ¿no? Amistoso, mira aquí, World Cup y friendlies.
Ajá.
Perdió 3-0 contra Haití.
Ajá.
Empate 2-2 contra República Dominicana. Ajá. Derrota contra República Dominicana 2-0. Ajá. Empate ante Nicaragua hace poquito en un amistoso.
Exacto.
Derrota ante Surinam, una sola victoria en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos. Apague y vámonos. Y vamos a seguir dándole continuidad al amigo del Presi.
Uh-huh. No, oye, de Presi a Presi. Número uno, la silla está aquí para siempre que usted venga. Y número dos, brother, tienes que salir de él, chico.
Eso es lo más importante.
Tienes que salir de él, de verdad. Entonces, entre Mike y Charlie no hay mucha
diferencia. No hay mucha diferencia.
No hay mucha diferencia.
Bueno, no, hay diferencia.
Sí.
Ah. Por lo menos Mike ha ganado algo.
¡Ah!
Podemos irnos a pagar aquí.
Yo creo que ya podemos irnos.
Yo creo que es hora de enviarle el saludo vitalicio a la gente de Princeton PR, quienes semana tras semana nos visten con la mejor indumentaria podcastera futbolística que usted pueda tener.
El vasito la mantiene frío. Bueno.
Ahí está, el vasito. El Tumblr también. Oye, el Tumblr usted lo puede personalizar ahí, customize, igual que la jersey. Así que usted lo que tiene que hacer es darle like y follow a Princeton PR. Y comunicarse con Enrique Fernández, que él los va a poner al día con la indumentaria de la partida podcast. También recuerde que si usted llegó hasta aquí, déjenos un like, déjenos su comentario. Le queremos dar las gracias a toda la gente que está conectada aquí en el chat. Ricky, llegué tarde con cojones, pero mañana lo veo completo.
Tienes trabajo, Ricky. Tienes trabajo en este episodio.
Tienes trabajo para clipear, eso sí, es así.
El clip de Ricky.
Gracias a todos los que se conectaron al chat. Recuerde suscribirse aquí a nuestro canal de La Partida Podcast.
Importante, importante. Suscripción, importante. Compartir, importante. Es más importante eso que cualquier otra cosa.
Obligado.
Literal.
Obligado.
Literal. Oye, sí. Yo entiendo que el trabajo que uno hace atrás de cámara, el thumbnail, el título, todo lo importante que lleva a través de la plataforma de YouTube. Pero si la gente no comparte, la gente no da like, ¿cómo vamos a seguir creciendo? Es fundamental e imperativo que al final del día la gente que apoye este programa, que estén en el Discord, que estén participando en otras plataformas, echen una mano a La Partida Podcast. Están haciendo un buen trabajo. Eso es importante. Cuando yo empecé, éramos 2 pelagatos, 3 pelagatos. Uh-huh. Hoy hay mucha gente. Yo puedo decir que abrí camino en ese sentido. Pero este tipo de trabajo que es complicado, ustedes tienen que pagar al estudio. Uh-huh. Ustedes tienen que pagarle al editor. Uh-huh. Ustedes tienen que... Oye, al final del día, un like, un share, a ustedes les sale gratis. Y ese gratis que les sale a ustedes le lleva una contribución a ellos que están buscando la manera de que su voz sea escuchada y que al final del día sea una plataforma para llevar información, datos y factos, duela a quien le duela.
Y que la gente sepa que aquí en Puerto Rico Se habla de fútbol y sabemos de fútbol.
Ya por lo menos sabemos que lo que nosotros decimos llega a algunos sitios, pero queremos que se expanda
el evangelio
de La Partida.
Según La Partida Podcast, queremos que se expanda, claro que sí. Así que ya lo saben, suscríbanse a nuestro canal y recuerden que también estamos disponibles en formato de audio en plataformas como iHeartRadio, Spotify, Apple Podcast, su plataforma de podcast favorita en formato de audio. Ahí usted va a encontrar La Partida Podcast. Y importante también, recuerde que si usted quiere anunciarse en este podcast, el Lora Machorra, siempre el lunes o no me pasa nada. Recuerda enviar un email a info@macetatv.com. Y no me queda más que agradecerte, Arnaldo.
De verdad,
yo no tengo nada que recibir, al contrario, yo les tengo que agradecer a ustedes por la oportunidad de estar aquí con ustedes, a hablar y sentarnos a hablar de fútbol, pasarla bien, darnos una cervecita y mira, y decirle a la gente la que hay. Claro. Guste al que le guste. Uh-huh. Y si no le gusta, pues mira, que se vaya a otro canal.
No, suscríbete, no te vayas. No te vayas.
Importante.
Bueno, Arnaldo, una vez más, gracias por estar aquí con nosotros. Síganlo en sus redes sociales y recuerde que si lo atacan en redes sociales, recuerde tirarle para atrás.
Sí,
claro que sí. Tenemos que defender a los nuestros.
Y más con El Salvador. Entrar a las redes sociales de Arnaldo y es verdad, mano, está cabrón. Hay que ayudarle.
Hay que guerrear
con esta gente.
Así que ya lo saben, Arnaldo, una vez más, te doy las gracias por estar aquí con nosotros.
Sí, mano, definitivo.
Y, brother, ¿qué tienes por ahí? ¿Qué viene por ahí con Arnaldo Marrero?
Pues mira, brother, en 2 semanas voy a Minnesota. Tengo que producir el partido de Minnesota United San Jose Earthquakes para Apple TV. Y nada, estoy aquí en PR por una situación familiar, el tiempo que sea necesario. Y luego regresaré a Dallas y allí pues estaré trabajando normalmente y seguirme. En teoría tengo Mundial de Club, el X-Club, y bueno, ahí vamos.
Trabajo.
Bueno, firmé al youtuber de Real Madrid más grande de habla hispana en español y vamos a estar haciendo una producción chévere. Estamos trabajando. Así que, bueno, con un saludito a Iñaki Angulo.
Durísimo.
Va a ser
Mr. Seitan.
Eso no habla ucrana.
Y bueno, y estamos en eso. Estamos trabajando cositas interesantes. Y nada, me mudé a una casita 15 minutos del Dallas Cowboy Stadium. El TNT Stadium. Y bueno, ahí estamos preparando el terreno de cara al Mundial 2026. Porque obviamente en Dallas se juegan 9 partidos del Mundial. Uh-huh. Y estamos preparando todo para hacer una buena cobertura, para hacer algo diferente. Pero tampoco descarto, pues le soy totalmente sincero, regresar a PR. Uh-huh. Entonces, yes. Llevo ya casi 1 mes y medio acá y no tengo ganas de volver. la realidad, esto... Pero bueno, ahí vamos. Lo que el destino vaya dictando. Y yo sé que En mi caso es complicado venir acá. No tengo mercado, en la realidad. Nadie me va a pagar lo que me pagan allá. Sí. No por echármela, es por mis años de experiencia. Uh-huh. O sea, al final del día son...
Claro, que al final uno tiene también su valor.
Son 12 años produciendo fútbol a nivel internacional y nadie me va a pagar lo que me paga. Uh-huh. Pero yo entiendo que aquí hay mucho trabajo. Uh-huh. Hay mucho trabajo que hacer. Cuando yo me fui, no éramos, lo que te decía, éramos tres pelagatos. Yo tenía mi programa de radio en Radio Isla 1320, era el único programa de fútbol. Uh-huh. Eso me abrió puertas para ir a Estados Unidos, para trabajar en BN Sports casi 10 años. Y yo con la ilusión de en algún momento volver y no solo hablar de fútbol, sino también de enseñar a cómo hacer televisión deportiva. Y lo que hablábamos durante este podcast, ¿no? Muchas veces aquí se vive del en vivo. Y hay muchas otras cosas alrededor del en vivo que se le puede sacar mucho provecho. Uh-huh. Y que al final del día, esto es business, esto es negocio.
Claro.
Y pues, es eso. Yo espero en algún momento regresar a mi país, entregarle todo mi conocimiento y poner a producir gente y a hacer crecer gente.
Yes.
Y eso es lo que yo aspiro en algún futuro. No sé si el año que viene o este año o de aquí a 10 años, pero uh-huh. está dentro de mi checklist.
Bueno,
pero primero el Mundial.
Cualquier cosita, sí, ya tienen los números de nosotros, así que ya tú sabes.
No, si hay que recoger el cable, tú me llamas, exacto, lo que sea.
Hay que llevarle agüita,
poner luces, oye, lo que sea.
Yo creo que yo fui de esa última generación que estaba ilusionado con trabajar en radio y en televisión y estaba emergiendo el Internet, emergiendo YouTube, y preferí esa radio, esa televisión, porque pensábamos que la radio y la televisión no iba a depender del Internet y que era un complemento. Y pues tuve la carrera y tengo la carrera que tuve gracias a ese pensamiento en ese momento.
Claro.
Pero hoy todo ha cambiado. Hoy los medios tradicionales dependen del Internet. Dependen de YouTube. Dependen de que todo que todo vaya por todas las redes sociales. Entonces hoy es mucho más fundamental las redes sociales, el YouTube y todos estos productos que precisamente el en vivo. Y por eso mi mindset ha cambiado un poco y a veces me digo, contra Arnaldo, la cagaste porque pudiste haber hecho seguido allá también y hacer esto otro y hubieras montado un imperio. Pero la vida a veces te pone cosas que pues tú decides. Y yo decidí pues dedicarme a la televisión, a la producción en vivo, a los shows en vivo, hacer fútbol, muchos clásicos. Yo hice muchos clásicos. Yo tengo, gracias a Dios, más de 10 clásicos haciendo previa, produciendo el post, produciendo el partido. Entonces, hay cosas que al final del día, este sería mi quinto mundial. Cuando tú pones en balanza, sí, ahora no estás en el top, pero en ese transcurso hiciste muchas cosas que al final del día pues valen la pena, ¿no?
Claro, claro que sí. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Arnaldo, una vez más, mil gracias por estar aquí con
agradecido,
nosotros.
Agradecido,
mano,
agradecido.
Come, nos fuimos a ver time, Yadiel ya nos está apagando las luces.
Ya, nos vamos ahora.
Bueno, ya lo saben, miente, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos la semana que viene, que este verano venimos calientes.
Este verano viene un par de cositas por ahí.
Este verano viene un par de cositas por ahí. Hace calor, sí, hay que comprar y traer más. Come, llévatelo.